La bruja de las palabras.
No entiendo, brujita. Ella sigue enojada conmigo, pero yo ya le pedí perdón.
Ay, Carlos, Carlos. A ver, agarra el plato y tíralo al suelo.
Listo.
¿Se rompió?
Sí.
Bueno, ahora pedile perdón.
Perdón, plato.
¿Volvió a estar como antes?
No.
¿Entendiste?
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Siguen pasando los invitados, ya se está retirando Humberto Maturana. Gracias, Humberto. Y ahora le damos paso a don Hugo Mujica, otro invitado virtual que tenemos hoy. Está hablando en un programa que se llama Flashback. Flashback, discúlpeme, pero no tengo el nombre del conductor. Y están hablando sobre la palabra, a veces sacralizada. Lo más importante que tenemos es la palabra. Bla, bla, bla. A ver qué dice Hugo Mujica, le recuerdo, filósofo, poeta y además es cura católico, ¿eh? A ver.
Hay una frase del apóstol Pedro que señala que de la lengua, hablando de este órgano, que es como una víbora. Uh-huh. ¿Ah? Pero obviamente no es el órgano, sino lo que hace este órgano, que es la lengua. ¿Qué es lo que hace peligroso a la lengua?
Y la lengua es el lugar desde el cual instauramos o negamos la verdad. Uh-huh. Digo, nosotros, nos percatemos o no, vivimos adentro de un mundo hablado. No tenemos una fuera del poder nombrar lo que estamos viviendo, sintiendo, experimentando, etcétera. Todo para terminar siendo humano necesito nombrarlo para sabérmelo a mí mismo. Uh-huh. Yo soy lo que me cuento de mí. Entonces, nuestro destino, por así decirlo, está en las palabras. Uh-huh. Y su uso, su abuso, eso depende. Helderlin dice, es el más peligroso de los juegos, ¿no? Uh-huh. Porque puede ocultar la verdad, puede manifestarla, o podemos engañarnos.
Uh-huh. Ahora, esa palabra ha construido mundos.
Sí, el mundo es una construcción del lenguaje.
Una construcción del lenguaje. Y estamos en uno de ellos, de los tantos que se han creado.
Sí. O la suma y la interrelación de todos esos es lo que llamamos mundo por ahí. Sí.
Exactamente. Ahora, ¿cuáles son los vicios de ese decir que ha provocado este mundo que obviamente a muchos nos incomoda, uh-huh, o enajena?
Sí, el mundo siempre fue enajenante. Uh-huh. Digo, desde la expulsión de Adán y Eva, la pérdida de Orfeo de Eurídice, la filosofía como deseo de la sabiduría que se había perdido. Toda narración empieza con la pérdida, precisamente, de la pertenencia a algo que sentimos lo más propio, aunque nunca tuvimos. Pensá que la palabra parto, del cual todos nacimos, significa partir. Y a la vez que nos partimos de algo a lo que sentíamos que pertenecíamos, ¿no? Entonces la sensación de alienación es una constante en todas las filosofías y en todas las religiones. Después cada época la vive en su contexto, pero no es propio de nosotros el sentirnos enajenados de una pertenencia que no sabemos qué, pero la añoramos.
Hugo Mujica, con quien habitualmente estamos muy de acuerdo, está presentando ahora una arista de la cultura occidental con la cual no estamos tan de acuerdo. Y a mí me parece que en los próximos audios se van a acercar las posiciones. Hugo Mujica recién dijo que yo soy lo que me cuento de mí, que el mundo es una construcción del lenguaje. Pero a continuación, en los próximos audios, me parece, usted ayúdeme a confirmarlo, va a decir lo que pensamos en este programa, más bien. Y es que el mundo que nos importa, no es nombrado por las palabras. Está más allá de las palabras. Bueno, vamos a ver, ese es uno de los interrogantes. Lo otro es esto de la pérdida, y de que el parto es el partir, el abandonar una situación que era linda y que en general hay una vivencia alienada de una pérdida que hemos tenido. Y Hugo Mujica, nosotros no acordamos, dice que esto pasa en todas las religiones. Yo diría en todas las religiones indoeuropeas, pero en las religiones americanas no hay esta sensación de alienación, no hay pérdida, no hay mundo caído. El mundo es como es, y esto que describió recién el amigo Hugo Mujica es válido para el mundo indoeuropeo. Este ejercicio hacemos a veces nosotros y salimos al cruce a señalar que a veces muy livianamente se dice todas las religiones implican una pérdida o implican una trascendencia a un mundo que va más allá de este. Y nosotros decimos, no señor, la religiosidad andina, la mapuche, la de los wichis en el Chaco, la de los hopis en Norteamérica, no son religiones que están pensando en un trasmundo, no tienen una metafísica, sino que lo sagrado es la propia naturaleza, la propia vida, y que además no hay destino individual. O sea, hay una serie de cosas que no son de todas las religiones, sino solamente del mundito indoeuropeo, que se cree el centro del mundo. Todavía no han descubierto América.
Detrás de este mundo, ¿no es cierto?, creado por la palabra, hay otro, el verdadero, tal vez.
No, eso no sabemos. Esa es una de las metáforas que hemos creado para tratar de entender, pero esa dicotomía original, esa alienación, eso no sabemos. Es lo que se llama el mal, pero no tenemos noción de lo que es el mal. O sea, sabemos de su existencia, pero no de su origen. Claro, como del bien también, porque el bien... No, en general el origen es lo perdido, ¿no? Digo, nosotros no, o sea, hay un lugar donde el lenguaje nos llega.
Ahora, ¿existe alguna posibilidad de que ese origen perdido, ese conocimiento, se pueda alcanzar por la palabra o por el vivir? ¿Existe alguna posibilidad a través de ser?
Existe una apuesta. Digo, precisamente el acto creador, la mística, la estética, todo eso va por la línea de recuperar eso perdido, que en realidad lo llamamos perdido, pero nunca lo tuvimos. Y no obstante, lo sentimos perdido y encima nos sentimos responsables de haberlo perdido. O sea, nos sentimos que nos falta, ¿no? Es curioso que falta es la primera palabra que hay para el pecado. O sea, la conciencia de que algo nos faltaba para ser lo que debimos ser.
¿Y eso por qué? ¿Por qué esa...?
Y no sabemos. De todos esos orígenes... Nosotros nos encontramos ya en una situación dada, ¿no? Donde tenemos esa nostalgia y cada vez que el hombre se sentó a reflexionar, pero en serio, pongamos cuando plantea los primeros capítulos de la Biblia, ¿no? Que es el cómo se generó todo. Ya parte por esa alienación, ¿no? No lo sabemos. Digo, no, posiblemente no tenemos acceso a eso. Tenemos sí la apuesta de... O en caso que tengamos acceso, el problema es que es intraducible, porque ni bien lo traducís al lenguaje, ya lo pones en el lenguaje de lo general, que es el lenguaje de lo alienado.
Y en ese...
Perdón, sí. Es curioso que en realidad... Si uno toma el Génesis, ¿no? El origen dice que hay un abismo, hay un aliento que flota sobre las aguas y después la palabra, y dice, Dios dijo haya luz. En realidad está hablando que hay, o sea, abismo o caos, en griego quiere decir una boca que se abre. Está diciendo, se abrió la boca, salió el aliento y se configuró el sentido, la palabra. Entonces pasa como que el origen más originario es el lenguaje. O sea, podría ser un mito religioso o un mito de lenguaje. ¿Cómo comenzó el lenguaje? Cada vez que se abre la boca se inicia algo. Ahora, curiosamente, mística, la palabra quiere decir lo que se dice con la boca cerrada.
Claro.
Es muy, muy paradójico eso, ¿no?
Estamos escuchando una charlita que tuvo Hugo Mujica, este filósofo, poeta y sacerdote católico, en el programa Flashback. Y bueno, ahí estamos dando vuelta acerca del origen de la palabra, que la palabra no puede nombrar ese origen perdido, pero que se cree que es perdido. Nosotros decimos la cultura indoeuropea y en particular la occidental, tiene esta vivencia de que algo se ha perdido, de que el mundo estaba caído, de que había antes un paraíso y que ya no lo tenemos, y que más no lo tenemos por culpa nuestra. Recordemos que en las culturas americanas esto no es así, no hay mundo perdido, y acerca de la creación, del origen, los andinos dicen: nosotros no podemos, no somos quienes para dar cuenta del creador. Fíjate cómo lo dicen, no somos quienes nosotros para semejante cosa. No nos arrogamos vanidosamente la explicación de cuál es el origen. No sabemos qué hubo antes, y no podemos dar cuenta de lo que no está, damos cuenta de lo que está. Entonces escapan a lo que yo le contaba al principio, ¿se acuerda de la soledad? Las cosas como son. Yo debería estar con otra persona. Ese es el cuento del origen, de cómo las cosas habían sido en un momento y que después llegaron a ser no sé qué cosa. Fíjate cómo desde lo religioso, desde el libro sagrado, ya se está poniendo la semilla de lo que luego se va a llamar neurosis. Añorar un modo perfecto de que las cosas sean, en vez de aceptar el mundo tal cual es.
El problema del decir es que dice nada más que lo que dice, y la realidad es mucho más que lo que podemos configurar en el lenguaje. Creo que gran parte de esa cierta alienación que sentimos es que nosotros estamos captando tanto más que lo que podemos configurar para decirnos a nosotros mismos que captamos. Entonces constantemente se nos está sustrayendo una realidad. De la misma manera que como personas somos potencialmente tanto más que la posibilidad concreta de plasmarlo. Entonces también nosotros estamos siempre como en falta de nosotros. Nos falta todos los posibles que podríamos ser. Ahora, y lo mismo el lenguaje. El lenguaje está captando lo captable, pero no lo que se sustrae. Y sin embargo, de eso que se sustrae tenemos como esa sensación del agua que se va de entre las manos.
Él es Hugo Mujica. Hugo Mujica estuvo varios años en un convento haciendo un voto de silencio, todo el tiempo callado. Algo hemos escuchado de él alguna vez aquí en La Bruja. Vamos a escuchar también una reflexión acerca del silencio, que es muy breve. A ver, Rodolfo.
Algunos sabrán, otros no. Yo viví 7 años bajo voto de silencio, ¿no? Pero todos me dicen, bueno, ¿pero y qué? Yo digo, no hay nada que decir. Precisamente el silencio es la capacidad de no estar adueñándose y controlándose, que es lo que hace el discurso.
Eso, no hay necesidad de adueñarse de lo que ocurre, que es lo que hace el discurso. Entonces, fíjate, como ahora estamos ya comenzando a decir que la palabra lo que está haciendo no es relatar cómo es el mundo, sino apropiarse de una versión del mundo, para controlar o para sentir que controlamos. Entonces, lo que decíamos al principio acerca de que la palabra es lo que nos revela, es lo que conforma nuestro mundo, ahora se ha convertido en un obstáculo para comprender el mundo. No caigamos nosotros en lo mismo que estamos describiendo. No importa bien cuál es la versión final. A veces importa, viste, cuando tenés un nudo en una soga o en un cable, lo comenzás a aflojar y entonces comenzás a ver más cosas. En la cultura occidental hay una sacralización de la palabra. Hablemos, o lee, etcétera. Verbaliza lo que te pasa. Y nosotros decimos, ojo, es un arma de doble filo. A veces sí, revela. Muchas veces comunica. Pero muchas otras veces no solo no revela, sino que oculta. Y no solo no comunica, sino que incomunica. Dificulta la comprensión, la palabra. A veces, si callamos las palabras, comprendemos más que cuando hemos estado metidos en las palabras. Vamos a escuchar otro audio ahora de Hugo Mujica conversando en otra charla con Julio Bárbaro. Y precisamente va a criticar al psicoanálisis. El psicoanálisis es una de las terapias que más de moda han estado en las últimas décadas en Occidente, en algunos países, en Argentina, por ejemplo. En otros lugares no se la considera una terapia interesante. Y vamos a ver qué opina Hugo Mujica del psicoanálisis.
El psicoanálisis es absolutamente un producto del racionalismo y del iluminismo. Es el a priori de que todo lo que se racionaliza y se lo pone a la luz de la razón deja de ser un problema. Esa era la base del psicoanálisis, que era la base del iluminismo. Se dijo, no, racionalicemos todo, entonces el hombre va a controlar y se terminan los problemas. Eso, llevado al funcionamiento de una psiquis, se dijo, bueno, hay que sacar toda la oscuridad que nos rodea.
Como si la angustia...
Inconsciente. Claro. Mostrémosla a la conciencia y por el solo hecho de estar a la luz de la conciencia se disuelve. No funcionó.
Se iluminó,
o funciona,
todo, claro.
O funciona en últimos casos en casos de enfermedades muy fuertes, pero no en caso de esa enfermedad a medio camino que es la neurosis, que es todo aquello que en realidad responde a angustias mucho más profundas que la del psicoanálisis, que es más bien un problema para aquellos que no coengranan con la realidad.
Como si la angustia existencial terminara en el momento en que la luz de la razón, claro, ese aclarara la problemática.
Ese fue el a priori iluminista. Y el psicoanálisis nace en ese momento, en el gran momento del iluminismo austríaco, sobre todo.
Lo cual no quiere decir que estemos contra el psicoanálisis.
No, simplemente que es como en algún momento, me imagino, cuando empezaron la medicina, pensaron que porque el hombre se curaba de determinadas enfermedades ya se había vuelto inmortal, porque lo que decíamos antes, siempre al principio uno le da con todo algo y
se exagera el valor.
La herejía es agarrar un pedazo y llamarlo todo. Y bueno, y siempre en el inicio de en la vida de uno, cada vez que uno descubre algo, conoce a alguien, qué sé yo, hace de su algo un todo. Y después empieza a integrar las otras partes que siempre trajo. Después empieza a llevar la novia a las casas de los amigos también, además de tenerla para uno. Y en el psicoanálisis pasó eso, se pensó que era la explicación de todo, como en la razón se pensó que era la explicación de todo.
Lindas estas charlitas de las que somos espectadores, oyentes, charlas que tuvieron algunas personas muy capaces, como Hugo Mujica, con periodistas de otros programas. Nosotros recortamos algunos fragmentos que nos parecen valiosos y los volvemos a escuchar. Pero Carlos, si esto lo dijo Hugo Mujica, mira, hace 20 años lo dijo, ¿por qué usted lo pasa ahora si esto ya fue dicho? ¿Quién era? Humberto Eco. Alguna vez le preguntaron, ¿el fotógrafo es un artista? Porque el fotógrafo está retratando algo que ya existe. Si saca una foto de un árbol con la lluvia y la montaña, eso tan bello, ¿es de autoría del fotógrafo o es la naturaleza la que ha hecho esa belleza? Y lo que decía Humberto Eco es, el hecho artístico principal no es elaborar la belleza, cualquiera fuera, pintura, música, palabra, sino más bien subrayar a los demás, poner en un caballete sobresaliente, resaltado, iluminado, algún aspecto del mundo y decirle a los demás, miren esto, miren este cachito de mundo que yo he recortado. Ese es el hecho artístico, no tanto la perfección de la escultura, de la obra musical, porque el escultor, el músico, el poeta producen infinidad de retazos de arte. El poeta escribe y rompe, escribe y rompe. El escultor prueba, ensaya, hace diseños, bosquejos. Durante años practica, se equivoca, tira cosas, hasta que un día dice, esta es. Esta sí es la que vale. Lo mismo el poeta, de todo lo que tiró, hay algo que no tiró, lo subraya, lo pasa con una computadora con letra linda y dice, miren este texto acá, esto es lo que yo traigo para que ustedes lo miren. De entre todo lo que hay, de entre todo lo que yo produje o lo que hay en el mundo, subrayamos esto. De este mismo modo, con esta pretensión de arte, tomamos algunas charlitas, fragmentos de charlas, para compartir aquí en La Bruja de las Palabras. Ya se retira Hugo Mujica, gracias Hugo. Y tenemos a nuestro tercer invitado de la jornada, que es un viejo amigo de este programa, que es Enrique Eskenazi. Enrique Eskenazi es uno de los mejores intérpretes de Nietzsche. Igual que Nietzsche, es un poco árido, un poco difícil, un poco, ¿cómo decirle? Medio malhumorado, medio mal llevado, como decimos en el barrio.
Nietzsche nace en plena época del positivismo. El científico sustituye la verdad sensual por una supuesta verdad racional, que lo que hace es captar la realidad de tal manera que sea manejable. Pero no que sea manejable a fin de aumentar la creatividad, sino que sea manejable a fin de aumentar la previsibilidad y la seguridad. ¿De quién? Del último de los hombres. Porque veía que la ciencia desfigura y manipula la realidad, disponiéndola para que viva un tipo de vida, la vida del último hombre. La ciencia está al servicio del último hombre, nunca del sobrehombre, nunca. La ciencia condiciona, crea esclavos, crea mentes obedientes y determina un tipo de poder sobre esas mentes obedientes. Por lo tanto, es un juego de poder. ¿Qué voluntad de poder se esconde detrás de la ciencia? ¿Una voluntad de poder que afirma la vida o que niega la vida?
Así comenzó hoy Enrique Eskenazi hablando de la ciencia, de que la ciencia que aparece en principio como aquella que nos revela cómo es el mundo, que nos ayuda a dominarlo, en realidad, según Nietzsche, la ciencia desfigura la realidad y la convierte en, o sea, da de la realidad, mejor dicho, una versión para controlar, para fabricar esclavos, dice Nietzsche. Una versión del mundo que le sirva al último hombre. Estoy ayudando a comprender las palabras que usa Enrique Eskenazi, que va a seguir usando en el próximo bloque. El último hombre, para Nietzsche, es el que somos. Es el humano de estos días, de estas últimas décadas, que perfectamente puede decir que cree en la solidaridad y luego se encierra en su casa a disfrutes que tienen que ver con una completa individualidad, digamos, y después no es, digamos, coherente con su declamación de solidaridad. Es un ejemplo. La misma persona que dice que hay que cuidar la vida y hace campañas en contra del aborto, suponete, o en contra del terrorismo por la vida, después no respeta al peatón en la hacienda peatonal. Declama una cosa y dice otra y no padece la contradicción. Y ni siquiera le parece mal, él podría perfectamente explicar la conveniencia de cada una de sus aseveraciones. Si uno lo mira desde lejos, es un bicho bastante impresentable, del cual vamos a seguir hablando en el próximo bloque de la mano de Enrique Eskenazi. El último hombre somos nosotros, y el mundo está cambiando y en algún momento tal vez llegue el sobrehombre, el sobrehumano, el que viene después, y vamos a ver si hoy llegamos a escuchar cómo sería ese que viene después. Algo hemos hablado en La Bruja la vez pasada, pero ahora nos vamos a ir al corte escuchando a Silo. Silo, ¿usted sabe quién es Silo, Rodolfo? ¿No vio ahí carteles pintados que dicen Silo, S-I-L-O, y un triangulito, alguna cosa así? Es un mendocino, Silo, fue un mendocino, murió hace 5 años. Se llamaba Mario Luis Rodríguez Cobos. En Jujuy tuvo también su incidencia, tenemos amigos nosotros que participaron del movimiento humanista que fundó este escritor argentino. Y vamos a escucharlo en un tema lateral que no viene tan directamente a lo que estamos hablando. Va a hablar... ¿De qué va a hablar? No sé de qué va a hablar. A ver, Silo, le quiero escuchar la voz a Silo.
¿Cómo podrías explicar a una persona el gusto dulce? ¿Cómo podrías explicar a una persona que no ha visto el color, por ejemplo? ¿Qué es el color rojo? ¿O el color azul, para quien no lo ha visto? Pues si alguien ha visto el color azul, tú le hablas el color azul y el otro dice, claro, ya sé de qué hablas, ya sé de qué hablas. Pero ¿cómo explicas una experiencia que el otro no ha tenido? Entonces, cuando quieres comunicar algo, tienes que lograr que la otra persona pueda hacer un esfuerzo de experiencia, de sentir eso, porque explicándoselo simplemente no vas a llegar a él. Cuando alguien se enamora por primera vez, se incendia su corteza y es como si caminara sobre nubes. Se siente blandito caminando. Es otra experiencia del espacio en que vive. A veces, entrando en esas experiencias, sentimos como que viéramos por primera vez el mundo. Nunca he visto el mundo de ese modo. Pero ¿cómo transmitirla si alguien no ha tenido esa experiencia?
Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, se tocan el pelo, se cuentan los dedos, se besan las manos. Los enamorados inventan proezas, desatan pasiones, murmuran promesas, adoran la vida, comparten helados, los enamorados. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma, los enamorados. Evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos, los enamorados.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Los enamorados son cuerpos sagrados, oigamos el himno que cantan callados. No me dejes nunca, no me dejes solo, no me dejes. Teneme apretado, decime amor mío, decilo de nuevo, te quiero, que el mundo se acabe y empiece de nuevo. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma, los enamorados. Evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos. Y al final estallan, se apuntan, se fuegan, se afloran, se abejan, se abren, se cierran, se bailan, se juran, se viaban de lengua, de ojos, de lado. Se acunan, se miman, se doblan, se triplan, se llaman, se citan, se loban, se lunan, se celan, se adoran, los enamoran.